Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
En 1964, este año de gobierno del doctor Illia también, ¿no? Había arrancado a fines del 63, pasaban cosas importantes en el mundo. Por ejemplo, la palabra escalada se pone de moda. La escalada era la forma que tenían los norteamericanos a llamar a su ataque despiadado sobre aldeas, hospitales de Vietnam, ¿no? Vietnam del Norte, con una terrible arma que era las bombas de napalm, que destrozaban y quemaban a la gente hasta la piel, hasta el hueso, ¿no? Una cosa tremenda, y las imágenes que nos llegaban de esas aldeas vietnamitas incendiadas. Esto pasaba en 1964, año en que los Beatles justamente van a llegar a los Estados Unidos, la consagración definitiva en las presentaciones en el yacht de Ed Sullivan, ¿no? Que se hicieron famosas y desarrollan esta gira mágica y misteriosa, sin ninguna duda, ¿no? Donde logran colocar 5 simples en la lista de los discos más vendidos de los Estados Unidos. Y alguien les preguntó en una conferencia de prensa si eran conscientes de lo que provocaba su música en la juventud. Y John respondió: si lo supiéramos, formaríamos otro grupo y seríamos sus manager. Esa chispa que tenía John, ¿no? También debutaron en el cine con A Hard Day's Night, una película muy buena, desopilante, ¿no? De estas de Lester, que eran geniales. Y una fan local, por supuesto, era Mafalda, que, como dijimos antes, la podíamos ver en las páginas del Mundo, la contratapa del Mundo, donde siempre hablaba de los Beatles. También tenían una fuerte, interesante competencia, que eran los Rolling Stones, ¿no? Que habían editado ya en 1964 su primer long play. Y bueno, habían arrancado en el 62 y ya para esa época eran tipos extraordinariamente populares. Hay una entrevista de marzo del año 64 en el periódico London Evening News, donde comentaba: a los padres no les agradan los Rolling Stones, no quieren que sus hijos lleguen a ser como ellos, no quieren que sus hijas se casen con ellos. Nunca han sido las virtudes de pulcritud, obediencia y puntualidad tan escasas como los Rolling Stones. No son los ideales con los que construir imperios, no son del tipo de gente que se lave las manos antes de comer. Causan que los adultos farfullen con rabia. Esto decía este comentario sobre los Rolling Stones en Londres, ¿no? También aparecía una banda poco conocida llamada los T-Sits, comandada por un ignoto todavía, Roger Waters, uno de los padres de Pink Floyd. Y la diseñadora Mary Quant desafiaba al mundo con la minifalda, que era un elemento que se va a imponer. En el 64 se produce la aparición de esta obra que va a cambiar el arte pop de los 60, que es la Marilyn de Andy Warhol. Fíjese todo lo que pasaba allá por el año 64, aquellos años en que estamos hablando, donde por supuesto el jazz no paraba, y aparecía Coltrane. Ahí lo estás escuchando, Coltrane, con su disco A Love Supreme.
Thank you.
ahí lo estás escuchando, ¿cierto? A Coltrane. Era la época de los libros Robin Hood, la colección Robin Hood, donde estaba Julio Verne, Salgari, bueno, todas esas cosas maravillosas. Todo eso pasaba y además la Argentina producía un evento musical de nivel mundial con la publicación del disco La Misa Criolla, un éxito espectacular con letra de Félix Luna y música de Daniel Ramírez, que termina siendo interpretado frente a su santidad Pablo VI en el Vaticano.
Señor, ten piedad de nosotros.
La herencia común de un pueblo, es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Todo esto pasaba mientras al doctor Ilia empezaban a enloquecerlo, sobre todo los medios, particularmente cuando lanza su proyecto de ley de medicamentos para terminar con los monopolios farmacéuticos y la estafa en el precio, en la calidad de las medicinas. Esto va a ser duramente atacado por los factores de poder. Recordemos que la industria farmacéutica es una de las más poderosas del mundo y ahí comienza, por lo tanto, la campaña de desprestigio durísima. Las editoriales en revistas emblemáticas de la época, como por ejemplo la revista Primera Plana, la revista Confirmado, con editorialistas como Mariano Grondona, que comienzan una durísima campaña contra el doctor Ilia y evidentemente están preparando el golpe de Estado, ¿no? Todo este clima que se va generando. Vamos a escuchar al entonces mayor Camps, no es otro que el general Camps, anunciando, pronunciando el golpe contra el presidente Arturo Ilia.
Nuestro país se transformó en un escenario de anarquía, caracterizado por la colisión de sectores con intereses antagónicos, situación agravada por la inexistencia de un orden social elemental. En este ámbito descompuesto, viciado además de electoralismo, la sana economía no puede subsistir como un proceso racional, y los servicios públicos, convertidos en verdaderos objetivos electorales, gravaron al país con una carga insoportable. La inflación monetaria que soportaba la nación fue agravada por un estatismo insaciable e incorporada como sistema, y con ello el más terrible flagelo que puede castigar a una sociedad, especialmente en los sectores de menor ingreso, haciendo del salario una estafa y del ahorro una ilusión. Este cuadro penoso solo podía revertir al exterior una imagen lamentable, sin vigor ni personalidad. Nuestra dignidad internacional ha sido gravemente comprometida por la vacilación y la indiferencia en conocidos episodios. Las Fuerzas Armadas observaron con creciente preocupación este permanente y firme deterioro. No obstante, no solo no entorpecieron la acción de gobierno, sino, por el contrario, buscaron todas las formas posibles de colaboración, por la sugerencia, la opinión seria y desinteresada, el asesoramiento profesional, todo ello como intento sincero de mantener la vigencia de las instituciones y evitar nuevos males a nuestro sufrido pueblo argentino. Debe verse en este acto revolucionario el único y auténtico fin de salvar a la República y encauzarla definitivamente por el camino de su grandeza.
Entre tanto, en este clima tan particular, y luego de la frustrada llegada de Perón, en la que tuvo mucho que ver la derecha radical encabezada por Zavala Ortiz, probablemente Illia hubiera terminado aceptando algún tipo de entendimiento de lo que le planteaba Perón, y probablemente nos hubiéramos ahorrado mucha sangre de volver Perón en 1964, que venía con un espíritu mucho más tranquilo que lo que va a hacer luego con tanta represión en el medio y con tanta dictadura y proscripción. Luego de todo eso comienza un periodo de lucha por parte de la CGT contra el gobierno, un periodo durísimo, de manera tal que esto también va a debilitar al gobierno y va a dar lugar a un acoso al gobierno de Illia por diferentes frentes, ¿no? La campaña es una campaña muy fuerte, donde hay contactos entre los sectores sindicalistas de la derecha y los sectores del poder en aquel momento, que se van preparando para el golpe.
Es quizá una propensión natural que tenemos los argentinos de achacarle a los gobiernos que no son capaces, que no son dinámicos, que no son suficientemente inteligentes, que no trabajan con la calidad que debieran hacerlo. No hay nada de esto. Aquí se está trabajando con seriedad, se está trabajando muy dinámicamente y muy rápidamente. No hay parangón tampoco en todo lo que está haciendo en la República, en todos los campos de la actividad, que se realice lo que está ahora haciendo la República. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en seguir manteniendo este diálogo que hemos iniciado desde el comienzo de nuestro gobierno con toda la gente responsable del país y tratar de dar nuestras explicaciones. Pero acá es un problema que las explicaciones puedan ser dadas, pero esto es una parte de la tarea que nosotros debemos desarrollar. Lo fundamental es estar en una meta, tener un rumbo, realizar un esfuerzo continuado, tratar de tener todo este engranaje en movimiento para que la economía del país no sufra, o para que por lo menos algunos de los problemas que a todos nos acucian, llámese desvalorización de la moneda, llámese aumento de costo de precios de los productos de la primera necesidad o no valor real de algunos otros productos que no son de primera necesidad en el país, no dependen de una medida de gobierno, sino depende de todo este complejo, como se vaya manejando, que el país tenga las reservas suficientes, no tenga urgencias, pueda pagar cómodamente sus compromisos. Entonces ustedes verán, como ya lo estamos haciendo actualmente, como poco a poco el país va a ir aliviándose de estas situaciones apremiantes que no solamente pasan muchos productores y muchos trabajadores del país, sino que algunas veces pasa también el Estado, que no está en posibilidad de cumplir los compromisos inmediatos. Nosotros hemos podido cumplir todos estos compromisos. Y puedo decirles que ya en el año 1967 el sector externo del país, nuestros compromisos exteriores, van a quedar aliviados de una manera sustancial. Los pagos se van a reducir extraordinariamente y vamos a poder dedicar gran parte del esfuerzo nacional a promover ese progreso de la República. Es decir, que se está trabajando con seriedad.
Paradójicamente, este ataque de la derecha peronista no tiene en cuenta que el doctor Illia ha ido flexibilizando la participación del peronismo en las elecciones, y para 1965 hay un bloque peronista importante de más de 50 diputados, lo cual pone muy nervioso al poder, curiosamente, que amenaza con un golpe pensando en las elecciones de gobernador de 1967, ¿no? Uno de los motivos del golpe, que se estaba programando muy minuciosamente, que es anunciado un año antes en una nota en la revista Panorama, tenía que ver con las posibilidades de que el peronismo accediera a alguna forma de poder en el año 1967. Todas estas cosas son las que van complicando el panorama de un gobierno honesto, decente, que subió notablemente el presupuesto educativo, que fomentó la enseñanza pública, la excelencia universitaria. bueno, un buen nivel de vida se vivía en aquel momento en Argentina. Bueno, la verdad que una cantidad de cosas muy positivas, la política sanitaria, la inversión en salud, educación, en rubros básicos del bienestar de la población, que va a terminar justamente quizá por estas medidas de carácter popular, siendo víctima de un golpe de Estado que un noticiero de la época contaba minuto a minuto cómo fueron los hechos.
En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las Tres Armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia del cargo de presidente de la Nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Los ministros, que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron sus renuncias. Al día siguiente, el expresidente abandonó la Casa de Gobierno, partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires. Pocas horas después, los tres comandantes en jefe asumieron la conducción temporaria del gobierno. En esa oportunidad, se anunció que la presidencia de la Nación sería asumida por el teniente general Juan Carlos Onganía.
Como nos suele pasar en este programa, nos quedan muchas cosas afuera que te quisiéramos contar, pero bueno, es una especie de resumen de un periodo altamente complejo, muy interesante de la historia argentina, donde realmente se produce un experimento fatal, que es el rol de los medios de comunicación en la sociedad y cómo un medio opera virtualmente en contra de la democracia, como fueron estas publicaciones que hicieron la vida imposible, que fueron creando el clima golpista hasta lograr que el presidente caiga prácticamente sin pena ni gloria, con poca gente que lo defienda, aquel 28 de junio de 1966. Algunos después tuvieron tiempo de arrepentirse, pero ya era demasiado tarde, ¿no? Lo cierto es que Illia va a ser derrocado por una compañía de lanzagases encabezada por el general Julio Alzogaray, por el coronel Perlinger, quien sí se arrepiente y emite una carta pública muy interesante que afortunadamente se la puede entregar a Illia antes de su muerte, que será en enero de 1983. Lamentablemente el doctor Illia, un gran luchador por la democracia, no puede ver el retorno a la democracia del 83. Pero es interesante decir que de esos generales golpistas, por lo menos hubo uno que se arrepintió y que recordó aquellas palabras dichas la noche del 28 de junio, cuando le dijo el doctor Illia a este señor: sus hijos y sus nietos se lo van a reprochar. Lo que están haciendo es una canallada, lo llamó delincuentes, salteadores nocturnos y todo esto. Lamentablemente no hubo defensa para el doctor Illia, que se tuvo que ir a su casa en compañía de su hermano, en una soledad absoluta. Y empezaba un periodo muy negro de la historia argentina, llamado por ellos mismos, por los autores de este golpe de Estado, la Revolución Argentina.
Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria.
Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina.
Nos estamos despidiendo, estamos llegando al final del programa y nos vamos a ir con un tema emblemático que tiene mucha resonancia con lo que estamos hablando. The End, por The Doors.
Habla a continuación el excelentísimo señor presidente de la Nación, doctor Arturo Humberto Illia.
Yo, cuando veo que los problemas argentinos, que son importantes, donde ustedes son suficientemente inteligentes, ustedes como el resto de los compatriotas, mujeres y hombres, algunas veces en los choques, en los enfrentamientos, se discuten no problemas de fondo, no problemas de base, sino problemas algunas veces superficiales, problemas sin documentación suficiente, y que esto pueda crear una mentalidad de derrota en el pueblo argentino, eso sí que nosotros lo lamentamos profundamente. Nosotros no tenemos que tener ninguna mentalidad de derrota. Lo he dicho muchas veces y lo repito acá.
Tenemos muchos argentinos y muchos de los que están en esta mesa, mujeres y hombres que viajan al extranjero. Han visto los países mejores organizados del mundo. Y cuando llegan al país, su exclamación es la siguiente: no hay un país como la Argentina. Y esto... es una expresión espontánea de la comparación que se hace con otros pueblos. ¿Cómo vamos a poder tener una mentalidad de derrota los argentinos? Tenemos que trabajar regiamente, tenemos que ahorrar, tenemos que no gastar más de lo que debemos gastar, tenemos que saber que hay que hacer sacrificios en el país, pero que nosotros no tengamos las posibilidades de poder superar estas dificultades, de esto a no superarlas existe indudablemente una gran distancia. Por otra parte, es necesario darle a nuestra juventud una esperanza en este país. Estamos tratando de que nuestra juventud crea en la patria y que nuestra juventud sepa que quizás no haya país en el mundo donde ella pueda lograrse mejor que en Argentina. Por eso luchamos en el país, porque hay un ambiente de paz, no para gobernar nosotros. Nosotros llegamos imprevistamente al gobierno, tanto al señor gobernador de Córdoba como nosotros, pero tenemos la responsabilidad en este momento en nuestras manos de dirigir la cosa pública, no por apetencia de poder, sino para tratar de cumplir con nuestro cometido y servir realmente al país. De esta manera y con este sentido, invito a que sean unos propagandistas, cada uno de ustedes, cualquiera sea su posición, sean unos propagandistas de que continúe un sistema donde se respeta la ley, donde la seguridad jurídica crea el bienestar y donde se respeta la libertad. A desterrar el miedo, a desterrar el miedo en la República, a desterrar el miedo, a desterrar la inseguridad. Y mi deseo que este rumbo cierto, serio y real en que marcha la República no sea torcido nunca y cada uno ocupe su lugar, que cumpliendo con su deber mantenga esta situación necesaria para la paz y el progreso del país.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Coconducción, Roberto Martínez. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.